Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El título de este sermón de la tarde, este mensaje de la tarde, es una pregunta. ¿Está Dios contigo? ¿Está Dios contigo? Te hago esa pregunta. ¿Está Dios contigo? Tú dirás, claro que sí, Él está conmigo. ¿De qué forma está contigo? ¿Puedes decirme de qué forma Dios está contigo? Bueno, me dirás, Él me acompaña en todo camino. Él me acompaña en todo lo que hace. Él me acompaña en todo lo que hago. Eso suena muy bien. Pero, ¿cómo lo ves contigo en tu caminar? ¿Cómo lo puedes ver si no lo puedes ver con tus ojos? ¿Cómo sabes que Él está acompañándote en todo lo que tú haces? Tal vez aquí la respuesta no sea fácil. Porque déjame decirte que la forma en que vemos a Dios es por medio de la fe en Jesucristo. No lo podemos ver tangiblemente. No lo podemos ver físicamente. Lo vemos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso te pregunto una vez más, ¿está Dios contigo? ¿Está Dios contigo? Solamente a través de Jesucristo podemos realmente contemplar a Dios. Si queremos buscar un inicio para esto, podemos ir a las Escrituras. ¿Cómo empezó la historia de Jesucristo? ¿Cómo empezó la historia del Dios que se hizo hombre? Esta historia es la historia de Jesús en la tierra. Y comenzó con su nacimiento, así como empezamos todos nosotros. Todos nosotros venimos a ser parte de la historia de esta humanidad cuando nacemos a esta tierra. Bueno, en cierta forma, Jesucristo vino y nació en esta tierra. Su nacimiento es la mejor evidencia de que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no es otra cosa que la encarnación del Dios hecho hombre. Una vez más, el pasaje de Mateo 1:18, 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero vamos un poquito antes para entender algo de contexto y poder hablar sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 18 de Mateo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, nosotros consideramos el nacimiento del Dios hecho hombre cuando precisamente se da el tiempo en que María había concebido del Espíritu Santo. Pero revisa conmigo una vez más Mateo capítulo 1. ¿Qué puedes tú ver antes del versículo 18? Tú vas a ver algo interesante. Tal vez no es el tiempo para ir con detalle, pero vas a encontrar ahí, vas a encontrar precisamente toda la genealogía del Señor Jesucristo. La Biblia puede hablar con detalle en cuanto a las generaciones, que estuvieron precisamente antes de la venida de Jesucristo, lo que se llama, lo que se conoce como genealogía. Desde el capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí comienza. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Y toda esta genealogía que abarca desde los patriarcas, desde el tiempo de los patriarcas, pasa por el tiempo de los reyes, llega finalmente a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 18, el versículo 17 lo dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham, miren, Abraham el patriarca, antes de que existiese todavía la nación de Israel, desde Abraham hasta David, son 14. ¿Por qué David? Porque cuando aparece David, aparece la monarquía, el tiempo de los reyes. Desde Abraham, desde el tiempo de los patriarcas hasta la monarquía, 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones más. ¿Podríamos nosotros detallar nuestra genealogía de esa forma? Yo creo que la mayoría de nosotros llegará hasta la tercera genealogía y no sabe nada más de los tatara, tatara, tatara abuelos que tuvimos. Difícilmente podremos tener un registro de eso. Pero la Biblia nos da un registro muy detallado de las generaciones de nuestro Salvador. Dicho esto, no podemos ser extensivos. Realmente aquí hay muchos detalles. Abarca mucha historia. Toda la historia bíblica. Y llega el versículo 18 donde dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esta historia tiene un gran detalle. Una joven llamada María estaba comprometida para casarse. La Biblia es muy clara en decir, antes de que estuvieran juntos, como esposos, se supo que ella estaba embarazada. Es muy claro el detalle. Ellos todavía no estaban juntos, por eso se le dice, se habla de que estando ella desposada, es un a diferencia de los compromisos de matrimonio de hoy, que a veces se rompen fácilmente, en este tiempo, los compromisos de matrimonio podían durar más de un año, y eso era algo que no se podía romper con facilidad. Así que la Biblia nos detalla, nos dice que estaba embarazada, y el texto lo dice claramente, antes de que se juntasen, María estaba encinta, pero esto no sería la obra de José. Evidentemente, ¿cómo podría José, antes de que estar junto con ella como esposos, haber embarazado a María? ¿Cómo podía haberse dado esto? El texto es claro. Antes de que se juntasen, así que no podía ser la obra de José. Y el texto dice que se halló que María había concebido del Espíritu de Dios. La persona, la tercera persona de la Trinidad. Si hablamos de Dios el Espíritu, estamos hablando de Dios. Si hablamos de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, estamos hablando de el Dios Todopoderoso. Un solo Dios, manifestado en tres divinas personas. ¿Qué hizo José ante esto? Bueno, este texto en Mateo nos dice claramente en el versículo siguiente, versículo 19, vaya conmigo, Mateo 1:19, José su marido, como era justo, era un hombre recto, no está hablando de justificación, está hablando de que era un hombre justo, un hombre recto, no quería difamarla, no quería infamarla, no quería exponerla públicamente. ¿Qué es lo que hace José? Quiso dejarla secretamente. José quiere dejarla secretamente, y esta es una de las primeras pruebas de que Jesús nació de una virgen. José sabía que él no era el padre. Yo no soy el padre. Y la amo. Así que, pudiéndola exponerla públicamente, no lo hace. No lo hace. También María lo comprobó cuando recibió la visita del ángel, que no está detallada en Mateo, sino en Lucas. Y cito, Lucas 1:31 en adelante. Y ahora concebirás en tu vientre, le dice el ángel a María, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo podrá ser esto? La respuesta más natural de María no debe sorprendernos. ¿Cómo podrá ser esto? ¿Por qué? Porque los nacimientos son concebidos naturalmente. Siempre habrá un papá y habrá una mamá. Siempre estarán ahí. Así como lo vimos para los niños el día de hoy. Todos los nacimientos naturales siempre tendrán a progenitores naturales. Y lo primero que viene a la mente de María es decir, ¿cómo sucederá esto? Porque no he conocido varón. La Biblia me está dando la evidencia de que realmente era una mujer virgen. Era virgen. Y esto no ha pasado nunca más en la historia. Es la única vez que podemos decir en toda la historia de la humanidad que se da esta eventualidad. Puede haber falsas filosofías, falsas religiones, falsas sectas que asumen que esto haya acontecido. No hay nada comprobado en eso. Pero la Biblia me está dando un detalle exacto, es más, un detalle que fue incluso profetizado muchos años antes de que sucediera. Y una evidencia clara de que Jesús era fruto del Espíritu de Dios. Era concebido por el Espíritu Santo. María era una mujer virgen. José era un hombre bueno, recto, que amaba tanto a su esposa y no la quiso avergonzar públicamente, sino, ¿qué es lo que hace? Él se propone abandonarla secretamente. ¿Podía José haber denunciado a su esposa públicamente? Claro que sí, la ley mosaica lo dice. Deuteronomio 24, capítulo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Está claro, la ley permitía que José la repudie, la exponga como una mujer impura, como una mujer indecente, como una mujer que faltó a su compromiso matrimonial. Pero nosotros estamos seguros que esto no tiene que haber sido fácil para José. Sí, lo leemos en el texto bíblico, pero pongámonos en la mente de José. ¿Fue fácil para José? Estaba enamorado de ella. Era una historia de amor. Love story. Una historia de amor. De esas como se escuchan pocas veces. Y muy jóvenes, él decide abandonarla, pero secretamente. Secretamente. Se propone, estaba decidido a hacerlo. No quiere denunciarla públicamente. No la quiere avergonzar. La ama mucho. Y esto tiene que haber sido una lucha en el corazón de este hombre recto, de este hombre justo. Su conciencia, el amor por María, su conciencia en base a la justicia de la ley. Todo esto tiene que haber sido en él una lucha constante. Las dudas de José podían solamente ser llevadas en paz por medio de la obra del Señor. Dios estaba en el asunto. Por tal razón, dice el versículo 20, léalo conmigo, Mateo 1:20, y pensando en esto, miren cómo el texto dice, ¿no? Estando él pensando en esto, dándole vueltas a este asunto en la cabeza, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Unos detalles importantísimos aquí. Número uno. En Mateo, el ángel habla con José. En Lucas, el ángel anuncia a María. En Mateo, el ángel le dice, hijo de David. ¿Es importante esto? Recuerden la genealogía del principio. Hijo de David. José, hijo de ¿cuál David? Del rey David. era la promesa dada a David. Dios le dio la promesa a David, el rey David, de que su descendencia vendría uno que gobernaría. Así que el ángel le dice, la salutación, hijo de David, estaba evidentemente pensada para despertar en él la conciencia de su linaje regio y para prepararle para el insólito advenimiento del Mesías, rey de Israel. Es la forma como le dice, hijo de David, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella se está engendrando, se está concibiendo, no es tuyo, es del Espíritu de Dios. Dios, el Verbo, fue hecho carne. Así dice el Evangelio de Juan. Dios, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es así como Dios está con nosotros. Te pregunto, ¿así es como Dios está contigo? Las personas, cuando le puedes preguntar sobre esto, te pueden decir muchas cosas, pero todo es místico. Todo es misticismo. Dios está conmigo porque lo siento, porque puedo escucharlo, porque el cuerpo los cabellos del cuerpo se me levantan, porque puedo sentir una corriente. ¿Cómo está Dios contigo? Dios está contigo por medio de la fe en Jesucristo, que está mostrada en su palabra. Ay, si solamente en este tiempo que se recuerda el nacimiento de nuestro Señor, en este mes, pudiéramos entender la profundidad de lo que dicen las Escrituras. Pero viene a través del conocimiento de la obra de Cristo por la fe. No es algo externo, no es algo místico. No es algo que sintamos en nuestras emociones o sintamos de una manera superficial. Es por la fe. Oh, si solamente las personas se pudieran volver a las Escrituras y puedan ver la obra preciosa de la encarnación. Dios está con nosotros. Dios está contigo por medio de la obra de Cristo, por la fe. Es así, el Verbo se hizo carne. Dios, hombre, se hizo carne en la persona de Jesús y habitó entre nosotros. De esa manera, es como sería hombre nacido de mujer, pero asimismo Dios, obra del Espíritu de Dios, era el Dios hecho hombre. La persona de Jesús, el Cristo, así es como le llama, Jesús el Cristo, Jesucristo, Jesús el hombre, Cristo el Dios. Y dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y hay tanta confusión respecto a esto. Porque las personas, cuando leen superficialmente y no lo hacen por la fe, lo que ellos piensan es que un bebé los va a salvar. Que un recién nacido los va a salvar. Y si es así, entonces, claro, ponles una corona, ponles un montón de cosas a un bebé. Pero eso está más allá, muy alejado de la verdad de las Escrituras. Porque quien nos vino a salvar es el Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. El ángel reveló definitivamente el sexo del bebé, aunque todavía no ha nacido. También su nombre y su misión. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está el sexo del niño, está su nombre y está su misión, su única misión singular. María daría a luz un hijo, su nombre sería llamado Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Jehová es salvación. Jesús significa Jehová es salvación, lo mismo que Josué en la forma hebrea. Jesús, Jehová es el Salvador. Fiel a su nombre, él salvará a su pueblo de sus pecados. Este niño era el mismo Dios visitando la tierra para salvar al pueblo de la pena del pecado, el poder del pecado y finalmente de la misma presencia del pecado. Cristo vino para redimirnos del dominio del pecado mediante su muerte y muerte en la cruz. Por eso es que la obra de Cristo mayor no solo es la encarnación, sino la crucifixión, su muerte en la cruz. El Señor, cuando muere, dice: todo ha sido consumado, todo se cumplió, todo lo que está profetizado se cumplió, y expiró. El niño no dijo eso. Cuando Jesús nació siendo niño, la Escritura nunca va a decir que el niño dijo: todo se ha cumplido. No. La obra se cumple cuando él va a la cruz 33 años después. Pero eso es lo que olvidan las personas. Si tú les preguntas: ¿está Dios contigo?, ellos que te van a responder: claro, yo lo tengo aquí guardado en mi billetera. Oh, lo tengo aquí en el nacimiento. Oh, sí, lo tengo aquí abajo. Ahí con los animalitos, ahí está. Es así como las personas conciben, de una manera mística. Y sí, es verdad, puede causarnos mucha risa el día de hoy, pero ¿cuántos de nosotros salimos de esa ignorancia? ¿Cuántos de nosotros salimos de toda esa ignorancia? Y ahora podemos contemplar la obra de la encarnación, mirar la obra de el Dios que estuvo habitando. Sería tal vez algo poco decir, eternamente Dios, el Hijo, viniendo a esta tierra y siendo hombre. Dice el versículo 22 y 23. Bueno, el 21: dará a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Tres cosas clarísimas, ¿no? Tres cosas: la misión, que sería un hijo, y su nombre. Y el versículo 22 y 23: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es interesante esta profecía. Es interesante. Cuando leemos este pasaje, estamos leyendo el cumplimiento de la profecía. Cuando estamos leyendo Mateo 1:18, estamos leyendo que esta virgen desposada es el cumplimiento profético. Y eso nos lleva a los tiempos de Isaías, 700, 800 años antes. Este anuncio de la venida de un Salvador se hizo 700 años antes. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¡Qué interesante! Cómo una profecía dada en un contexto de 700 años antes, en una situación totalmente diferente, tiene un cumplimiento profético con la venida del Hijo de Dios. Claro, ¿qué pasaba en ese tiempo? Es interesante. Podemos mencionar ciertas cosas para conocerlo con claridad. La nación de Judá estaba bajo amenaza de los sirios en los tiempos del profeta Isaías. Judá, había dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. Judá estaba bajo amenaza de los sirios. Los sirios, dice Isaías capítulo 7, versículo 1, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Interesante, el rey de Siria se pone de acuerdo con el rey de Israel, el rey de Israel, para atacar Judá. Mire eso. Versículo 2 de Isaías 7: y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, se han puesto de acuerdo. ¿Y qué pasó? Dice el relato que se estremeció el corazón del pueblo, el corazón del rey. Sí. Yo sé que lo leemos, pero ¿qué pasaría si a nosotros nos dicen que las naciones que rodean nuestro país se han puesto de acuerdo para atacarnos? Yo recuerdo cuando en el tiempo, hace muchos años, había esta enemistad con el sur, la nación de Perú, era realmente, no se pasaba por alto cuando había más de algún problema en la frontera. Cuando morían algunos soldados en la frontera que daba con Perú. Y cuando se comenzaba a enlistar a las personas al servicio militar. Sí, en ese tiempo era un joven que podía entrar en el servicio militar. La verdad que me rechazaron por pie plano. Yo quise ir, pero me rechazaron. Pero más de algunos se estremecían, se asustaban. Porque ¿quién quería ver a sus hijos combatiendo en la frontera contra una nación? Imagínense el corazón de estas personas. Se estremecieron cuando los sirios eran una nación poderosa. Se pone de acuerdo con el reino del norte Israel para atacar el reino del sur Judá. Entonces el rey de Judá, Acaz, y todo el pueblo se estremecen. Y Jehová envía al profeta Isaías para tranquilizar al rey de Judá, Acaz. Dice el versículo 3 y 4 de Isaías 7. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz y dile, guarda y repósate, no temas, no se turbe tu corazón. Tranquilo. Siempre Dios ha obrado así. Siempre el Señor ha cuidado a su pueblo. Y Jehová da una señal al rey Acaz. Le da una señal. Jehová le dice a Acaz, pídeme una señal. El rey de Judá, Acaz, se rehúsa. Oh, ¿cómo yo voy a pedir señal a Jehová? Fingiendo humildad, el profeta lo amonesta y es Jehová quien da señal al rey. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Le dice el profeta Isaías, he aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Te pregunto, ¿esta señal reconfortaba al rey? ¿Reconfortaba a la nación de Judá? ¿Qué significa esto? Si ellos estaban pensando que iban a ser atacados y exterminados por los sirios, el profeta le da la señal de Dios y les dice, tranquilo, va a venir, van a ser una virgen, van a ser un hijo y su nombre será Dios con nosotros. Es decir, lo que le está diciendo es, la nación de Judá no va a ser exterminada. Hay propósitos establecidos por Dios desde mucho antes de la nación israelita, de que a través de la venida de un Salvador, Dios salvará a su pueblo. Y eso va a acontecer. Yo me imagino al rey, ¿no?, intranquilo, y al profeta diciéndole, Dios va a cumplir sus propósitos, Dios va a enviar a un Salvador. Claro, definitivamente, cuando el Salvador vino, los judíos estaban esperando un libertador, tipo Simón Bolívar. Esos libertadores de varias naciones, pero eso no fue así. Porque era un libertador que iba a librar a su pueblo ¿de qué? Del pecado. De la esclavitud del pecado los iba a librar. Sí, Israel no vio eso. Pero esta profecía debió tranquilizar al profeta. En ese tiempo, esta profecía se estaba esperando. Nadie había hablado de que una virgen iba a concebir. La misma María dijo, ¿cómo puede ser esto posible? Si no conozco hombre, ¿cómo se va a dar esto? Cuando esta señal aconteció, era el cumplimiento de el Dios, creador de los cielos y la tierra, de que Él iba a enviar a su Salvador y Mesías. Por eso le llaman Jesús, el hombre, el Cristo, el Hijo de Dios. Esto debe reconfortar los corazones. Por eso yo te pregunto, ¿está Dios contigo? ¿Está Dios contigo de esta manera? ¿Es así como concibes a Dios a través de la profecía bíblica? ¿Concibes a Dios a través de la enseñanza que te da la palabra? Oh, ¿cuántos no lo conciben de esa manera? ¿Cuántos lo ven solamente en cuestiones místicas, en cuestiones ceremoniales, en cuestiones externas que no ayudan, en filosofías huecas? Pero es así como debes concebir a Dios. ¿Es así como Dios está contigo? La nación de Judá no va a sucumbir. Siria, sus invasores no van a prosperar. Hay la promesa de un Salvador que vendrá para salvar a su pueblo. El profeta Isaías vivió aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Qué glorioso tiene que haber sido para los que estaban oficiando en el templo haber recibido al niño, a Jesús, siendo niño. Este es el cumplimiento de Dios, recibiéndolo ahí en el templo cuando él nació. Esto también es lo que Juan señalaba. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Así es como Jesucristo habita en medio de su pueblo, por medio de la fe. La profecía de Isaías se cumplió con la venida de Cristo, en la venida de Emmanuel. Así es como Dios está con nosotros. Cristo nació para ir a la cruz, para salvar a los pecadores. ¿Acaso no recuerdas las palabras que el mismo Salvador le dijo a Pilato? Jesús le dice: tú dices que soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Palabras de nuestro Salvador que están registradas en el Evangelio de Juan. Finalmente, la obediencia de José es notoria. Es un hombre justo, es un hombre que teme a Dios. Versículo 24 y 25 de Mateo. Y despertando José del sueño, ¿qué hizo José? Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Hermanos, preciosos detalles, no hay tiempo para examinarlos en amplitud. Despierta del sueño, obedece al ángel, recibe a su mujer. Te pregunto, ¿era necesario que José adoptara a ese hijo? Claro que sí, porque ahí tú puedes ver cómo Jesucristo, al ser adoptado por José, pasa a formar parte de la descendencia de David. ¿Cómo lo llamaban a Jesús? Hijo de David, ten piedad de mí. Además de eso, es claro la Biblia en que José no conoció a su mujer, sino hasta después de que da luz a Jesús. Eso nos da a entender que Jesús tuvo medio hermanos. Jesús tuvo medio hermanos. Y finalmente el detalle es que le pone por nombre Jesús. Jehová es salvación. ¿Está Dios contigo? Te pregunto una vez más. Mira atentamente el cumplimiento de la voluntad de Dios. Mira las Escrituras. Conoce la encarnación anunciada del Hijo de Dios en las profecías. Es ahí donde tienes que mirar. ¿Está Dios contigo? Mira las Escrituras. Mira atentamente la palabra de verdad. Mira lo que Él ha hecho. Mira lo que Dios el Padre hizo para salvarte. Envió a su Hijo, el Dios hecho hombre, lleno de gracia y de verdad.